Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Un programa para educar, para abordar temas de interés relevantes y de actualidad en el mundo. Eso es La Voz de la U. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, a ustedes quienes están conectados fielmente con nosotros. Y bueno, qué rico es poderlos saludar a esta hora, donde quiera que estén sintonizándonos. Y bueno, saludo a Robin Mejía, nuestro segundo micrófono. Robin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, John. Muy, muy buenas tardes a ti, a todos nuestros oyentes, a los invitados o al invitado en cabina. Y por supuesto, a Michael y a María Camila, que están acompañándonos también acá desde el máster de grabación. Un saludo muy cordial.
Robin, hoy como siempre en nuestro programa tenemos una temática general y como siempre lo hemos dicho, un invitado experto para abordar esta temática, esa persona que nos va a ilustrar más precisamente en relación a ese conocimiento aquí abordado. Y bueno, así que por supuesto sean todos bienvenidos. Iniciamos entonces contándoles de qué se tratará nuestro tema del día.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
En La Voz de la U, nuestro tema del día estará enfocado en las crisis y los duelos que pueden estar presentes en la vida de cualquier ser humano, amigo John. Y precisamente son momentos muy interesantes porque no necesariamente son lo mismo.
Así es, y bueno, hay unas concepciones, digamos, que tenemos en relación al tema de la crisis y el duelo, pero es eso lo que vamos a abordar precisamente hoy. Así que sin más preámbulos, recibamos a nuestro invitado de hoy. Les cuento que él es Edison Agudelo Buitrago. Él es docente del programa de psicología de Uniminuto seccional Antioquia Chocó. Edison, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, Robin, y a todos los que nos acompañan en el máster de grabación y, por supuesto, a todos nuestros oyentes. Muy contento de estar en este momento acá y poder compartir un poco de lo que sé o de lo que he intentado aprender a lo largo de mi vida profesional acerca de este tema. Que para mí es bastante interesante, sobre las crisis y los duelos.
Claro que sí, pues porque es un tema que de una u otra forma corresponde al diario vivir, es con lo que nos encontramos en el día a día, es por lo que hemos pasado muchas veces, incluso a veces sin saberlo o sin saberlo distinguir o interpretar, ¿cierto? La gran pregunta inicial es, por supuesto, entonces, ¿qué es una crisis?
Pues dependiendo del modelo epistemológico que se aborde, una crisis puede ser lo peor que le puede pasar a una persona o a una empresa, a una entidad, a una familia, a un cuerpo, o una crisis puede ser una oportunidad para cambiar. La crisis, digamos, es una situación inestable. Es una situación en la cual la empresa o la familia o la persona no se siente, digamos, no está equilibrado. Sí, es una persona que no está en equilibrio, está inestable. Pero la crisis permite precisamente, esa inestabilidad permite precisamente que se pueda generar un cambio en el cuerpo, en la familia, en la empresa, en la sociedad. O sea que más allá de una concepción un poco popular y, si se me permite el término, un tanto vulgar, de que la crisis es lo peor y de que estamos en crisis y que entonces que hay crisis de la familia, que crisis de valores, que crisis económica, que crisis empresarial, que crisis del gobierno, que crisis de la justicia. El asunto es que la crisis es una situación en la cual se obligan unos cambios y unos cambios que permiten la evolución, el desarrollo, el progreso, la mejoría de quien te esté sufriendo la crisis.
Edison, ¿por qué eso no está en el imaginario de las personas? Es decir, legitimamos la crisis culturalmente como algo malo. Y mira que dices que eso finalmente, aunque puede ser una situación algo no tan buena, pero puede traer algo, unas, no sé, cosas buenas a futuro, buenos resultados, pero también depende de cada persona porque el proceso es diferente. ¿Por qué lo concebimos de esa forma?
Porque yo pienso que estamos mal educados en el sentido de que generalmente estamos esperando que otro nos solucione las cosas. Entonces, cuando entramos en crisis, buscamos a otro, un médico, un psicólogo, un sacerdote, no sé, alguien que me diga cómo tengo que salir de esa situación, porque yo no quiero estar en esa situación. Es decir, yo quiero estar cómodo, yo no quiero sentir esa angustia, ese malestar, esa ansiedad, esa cosa maluca, si se me permite la expresión, sino que yo quiero estar todo el tiempo bien, porque de una manera, de una u otra manera es el mensaje que nos envía desde el sistema capitalista, desde el sistema económico, que nos dice que todo el tiempo tenemos que estar bien. También lo entienden, es decir, esos manes lo tienen tan bien entendido que cuando nos ofrecen tantas alternativas para salir del malestar, es porque ya comprendieron que el malestar está ahí presente, es decir, que lo más fácil es que entremos en una crisis. Y entonces, bueno, como la gente casi todo el tiempo está en crisis, entonces tenemos que ofrecerle salidas cuasi milagrosas para la crisis. Entonces, por eso es que creemos que la crisis es algo de lo cual tenemos que salir, y peor, que no vamos a salir por nosotros mismos, sino que hay otro que es el que nos va a salvar.
Entonces, ¿cómo hacemos para potenciarnos en la crisis, para ser mejores a partir de esa crisis?
Pues yo lo diría un poco con Kant, en términos de la mayoría de edad. Y yo pienso que valerse de su propio entendimiento, de su propia razón, y tener la capacidad y la suficiente valentía o coraje de valerme de mis propios medios para salir de una situación problemática y dejar de esperar que otro me dé la solución, que me dé salidas mágicas. Entonces, si lo decimos con Kant en términos de la mayoría de edad intelectual y moral, pues en mí existe el potencial para cambiar algunas cosas, obviamente que no todas. Pues obviamente que hay asuntos que son estructurales y que yo no voy a poder cambiar jamás. Pero si hay cosas que yo puedo cambiar, ¿por qué no voy a poder cambiar? Ejemplo, si una pareja entra en crisis y ella, suponiendo pues una pareja heterosexual, y la esposa se queja que el marido es muy alegón y que cuando están discutiendo se pone a alegar. Entonces esa pareja entra en crisis porque ella le dice que usted es muy alegón, y entonces él se pone a alegar porque ella le está diciendo que es alegón. ¿Qué tal si ese tipo revisa su posición y dice, hombre, sí, yo soy como muy alegón y manoteo y alzo la voz y grito y vocifero? Y de ahora en adelante, cuando se dé una discusión, que seguramente se van a seguir dando, porque las crisis van a seguir apareciendo, pues yo dejo de alegar. Esa no es una manera de superar una crisis, entendiendo que si yo cambio, las cosas van a cambiar. Pero el que toque cambiar soy yo. Es que es muy fácil, John, Robin y demás que nos escuchan, es muy fácil echarle el agua sucia al otro y decir, es que el otro, es que si vos tal cosa, es que si vos hicieras esto, es que si vos hicieras lo demás allá, es que las cosas van a cambiar cuando vos cambies, porque lo cambias vos primero.
Y de hecho, que tendemos también ahí a culpar al otro precisamente de lo que definimos normalmente crisis, de ese malestar. Tendemos a culpar al otro, finalmente, y lo que dices, no reconocemos, no nos sentamos a reconocer qué estamos haciendo mal, en qué podríamos también mejorar, y cómo podríamos entablar unas buenas relaciones con el otro, que también, finalmente, pero entonces entramos en ese caos con absolutamente todo con la otra persona, y ahí es donde le ponemos entonces el nombre.
Y lo peor es decir que es que yo entré en crisis por culpa del otro, y eso es por lo que yo espero del otro. Dicho de otra manera, cuando nos vinculamos con alguien más consciente o más inconscientemente, estamos esperando algo de ese alguien. Y lo que esperamos básicamente es en orden de la gratificación o de la satisfacción o del bienestar. Pero cuando el otro no nos satisface, por X o Y motivo, porque todos estamos llamados a fallar, a equivocarnos, a no estar a la altura de lo que los demás esperan, entonces es muy fácil echarle la culpa al otro. Y eso aparece en el imaginario popular de una manera, por ejemplo, fascinante en la música popular. En la música popular siempre la culpa y el problema y la situación de alguien es culpa del otro. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me engañó, solo fui un juguete cruel de su vanidad.
Pero es que es una bandera ese man.
Por eso. O sea, todo el tiempo estamos diciendo que es que la crisis es causada por el otro. No, la crisis es causada por lo que yo espero del otro. Dicho de otra manera, entre más espere del otro, más susceptible y más vulnerable estoy para sufrir. Y el otro extremo, que también se ha vuelto un poco generalizado por este tiempo, es que no hay que esperar nada de nadie, lo cual es imposible porque uno siempre necesitará algo del otro en términos del ser social. Yo no puedo ir por la vida diciendo yo no necesito nada del otro y no espero nada del otro, eso es absurdo. Yo espero que el conductor que va delante de mí maneje bien y no sea una tarbán y no me accidente y no tengo idea quién es. Yo siempre espero algo del otro, incluso del desconocido. Pero entre más espere, más vulnerable y más susceptible estoy para sufrir. Así que dejemos de estarle echando y cargando con nuestras miserias a los demás y diciendo que es que mis problemas son causados por los otros. Y comprendamos que estamos llamados a cambiar, a mejorar, a desarrollar nuevas potencialidades, nuevas capacidades. Y que la crisis, bienvenida a la crisis. La pregunta no sería, es una pregunta válida, ¿por qué estoy en crisis? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy inestable en este momento? Esa es una pregunta válida, pero hay otra que es mucho más válida y que solo se la puede responder la propia persona. Y no es ¿por qué estoy en crisis?, sino ¿para qué estoy en crisis? Es decir, ¿esto qué me está diciendo? ¿Esta situación qué me está obligando? ¿Qué me está mostrando que yo debo cambiar?
Es lo que dicen siempre, un poco de tocar fondo para arrancar para arriba. Entenderse uno como desde esa soledad, desde esa introspección y decirse, vea, yo tengo estos problemas, tengo esas dificultades, pero voy a seguir adelante. Ahora, ¿todas las crisis son iguales o hay distintos tipos de crisis?
Claro, hay distintos tipos de crisis porque hay distintos tipos de personas y distintos tipos de empresas. Pero se puede clasificar de muchas maneras. Pues uno podría decir que se trata de una crisis personal o de una crisis de la salud o de una crisis en los vínculos, de una crisis en la relación, de una crisis económica. Lo podría nombrar de muchas maneras. Pero en definitiva la crisis, como yo la entiendo, es una situación que me pone fuera del equilibrio, que me pone en situación de inestabilidad y que me obliga a cambiar. Porque cambio o fenezco. No me queda yo.
Edison, aquí pues ya empezamos abordando el tema de la crisis, pero no podemos dejar de lado también el asunto del duelo. Hablemos un poquito en relación a eso. ¿En qué momentos de la vida uno entra en duelo? ¿Será únicamente cuando se muere alguien muy cercano o también incluso cuando se pierde a la pareja, pero pues no se murió, pero si ya no estamos con esa persona? ¿En qué momentos podríamos hablar de duelo concretamente?
Es muy importante la juntura del título del programa, ¿no es cierto? Crisis y duelos. Y empezamos hablando de las crisis. Pero si lo fuéramos a ver desde lo fenomenológico, primero sería el duelo y luego la crisis. Es decir, primero yo entro en duelo porque pierdo un objeto. Cuando se dice objeto en psicoanálisis y en psicología, no se habla de una cosa, sino de una persona. No porque el psicoanálisis cosifique a la gente, sino porque todos en las relaciones interpersonales cumplimos la función de objeto para el otro. ¿Qué es cumplir una función de objeto para el otro? Que a través de mí como objeto, el otro alcanza cierto grado de satisfacción. Bien, entonces, cuando yo pierdo al otro, porque se muere, porque ya no me quiere, porque se divorció, porque se fue, entonces, ¿qué pasa con los afectos que yo tenía en esa persona? Cuando el otro se muere, en el caso extremo, el otro se muere y yo lo amaba, pues el otro se murió, pero no, el hecho de que se murió no significa que lo dejé de amar porque ya se murió.
O que se va a morir con él.
O que voy a morir con él. Entonces, mi afecto queda con un objeto, mi afecto, mi sentimiento, mi amor, queda ligado a un objeto que ya no existe. Y por eso es que me duele. Porque yo ya no puedo tener la retroalimentación o la devolución con ese objeto. Es decir, ya no puedo esperar gratificación de ese objeto. Y lo que yo espero del objeto es que me gratifique, que me satisfaga. El objeto no está y yo lo sigo amando. Por eso me duele. Entonces, en la vida vivimos muchos duelos. Por ejemplo, el adolescente sí o sí tiene un duelo y es el duelo por el cuerpo infantil. El adolescente, a la entrada con las hormonas, con el crecimiento, con los caracteres sexuales secundarios, etcétera, entra en duelo porque su cuerpo infantil se perdió para siempre. Lo mismo le pasa al padre o la madre de familia. Cuando el niño deja de ser niño y se convierte en adolescente, el padre tiene que hacer el duelo por el cuerpo del niño que ya no está. Es decir, cuando era niño, la mamá lo cuidaba, lo bañaba, lo vestía, le echaba la crema, le echaba el talco, jugaba con él, le hacía cosquillas, lo jonjoleaba. Pero cuando ya deja de ser niño y es un adolescente, pues la mamá ya no lo baña, ya no juega con él, ya no lo asea, ¿no es cierto? Y la madre también tiene que hacer un duelo, porque entonces, ¿ahora qué va a hacer si dedicaba una parte de su tiempo a eso y ella ya no disfruta? Por eso es que popularmente muchas mamás dicen, ojalá se quedaran chiquitos. ¿Por qué? Porque saben que cuando crecen algo les va a pasar a ellas, porque tendrán que reconfigurar su maternidad en función del hijo que ya no es un niño. Y es posible que en ese momento una madre entre en crisis. ¿Por qué? Porque ya no sabe qué hacer con el tiempo y con el amor que tenía a ese niño que tenía un cuerpo infantil.
O sea que un poco los duelos desencadenan crisis, de cierta forma.
Exactamente, un duelo puede desencadenar una crisis. ¿Qué sucede con el duelo? Entonces, ¿qué hacemos con los duelos? Pues entramos en crisis, pues atendemos la crisis. En ocasiones podemos salir de los duelos solos. se nos quitan solos. Al cabo de 6 meses como máximo aproximadamente, los duelos se quitan solos. Uno puede estar muy despechado, muy aburrido porque rompió con la pareja, pero más o menos a los 6 meses uno le quita eso solo. Eso sí, no faltará durante esos 6 meses 2 o 3 borracheras, 4 o 5 conversadas con los amigos, etcétera. Pero digamos que eso va desapareciendo poco a poco y uno va soltando a esa persona que tanto amaba y que ya no está.
O sea, es un proceso finalmente que requiere de eso, de tiempo, como para cambiar y ya no estar, digamos, como tan inmerso en lo que hablábamos. A mí me parece muy interesante, Robin, lo que nos menciona Edison acá, y es porque precisamente no tenemos esa mirada, digamos, tan abierta en relación a lo que es la crisis y el duelo. Entonces lo remitimos únicamente a la pérdida, al sentirme mal, y no vemos como esas posibilidades que hay más allá de eso.
Ahora, el duelo pues es un proceso, ¿cierto? Y un proceso que tiene fases. ¿Cómo podemos caracterizar esas fases del duelo?
También dependerá de la escuela epistemológica o del lugar teórico del que se aborde, ¿no es cierto? Entonces hay algunos teóricos que hablan de fases del duelo, que son la negación, por ejemplo. O sea, yo niego la realidad. Esa persona no está, pero yo sigo haciendo como si estuviera, negando lo que pasó. Es posible que también sea una racionalización y nos defendemos con la razón. No, pues no hay mal que por bien no venga, mi Dios sabe cómo hace sus cosas, mejor que las cosas sucedieron así, porque esa racionalización y ese llenarme de razones me puede ayudar a superar, digamos, ese momento o esa situación. También en casos extremos se puede dar una alucinación, es decir, todo un despliegue de fenómenos psicóticos en términos de la alucinación, en términos de los delirios, porque no soy capaz de soportar la ausencia de ese objeto que perdí. Entonces, en términos generales y en un proceso normal, digámoslo así, en una persona que no tenga una afectación psicológica importante, en más o menos 6 meses saldrá de la condición de duelo. Pero eso sí, mientras se permita que le duela, dicho de otra manera, mientras no le corra el duelo, mientras se dé el tiempo de sufrirlo, de llorarlo, de estar triste, de estar apesadumbrado, que no intente salir del malestar de manera rápida, como las fórmulas mágicas que a veces nos venden. Es decir, cómase un helado de chocolate, váyase de compras, renueve el closet, vaya a un programa de radio.
Oh, por Dios.
Mientras uno no embolate el sentimiento, no sé si me hago entender.
Claro que sí.
Mientras uno no intente hacerse el tonto o hacerse el bobo con lo que le está pasando, sino que asuma que está triste. Estoy triste porque perdí a una persona que amaba mucho, porque se murió, porque terminamos, porque me dejó, porque ya no me quiere. Estoy triste. Y mientras tanto, en ese momento, a mí me van a pagar muchas cosas. Voy a perder peso, voy a perder el apetito, se rebajará mi libido, tendré problemas para dormir, seré menos productivo en el trabajo durante un tiempo. Los demás me van a mirar como, vos, ¿qué te pasa? Y ven y tal cosa, pero no estés así. Mujeres hay muchas, los que sos bobo, tómate un aguardiente. Y mientras uno le haga caso a tanto empuje de los otros a salir rápido de eso, peor elaborado quedará el duelo. Es decir, es necesario que el duelo, y esto es una tontería inmensa, es necesario que el duelo duela, es necesario aceptar el dolor para poder salir de ahí. No es saliendo a la carrera. Ahora, una ayudita no estorba. Pues ir a terapia, ir donde un psicólogo, donde un psicoanalista, donde un consejero, donde un guía espiritual, un sacerdote, todo eso ayuda. La gente cuando está en esos momentos y encuentra a alguien que lo escuche de una manera tranquila, que no lo prejuzgue, que lo escuche de manera respetuosa, las personas después de tener ese momento de que alguien lo escuche, sale como más livianita. La gente dice, me desahogué, me siento más tranquilo. Y yo lo digo por mi experiencia como clínico, y es que cuando la gente llega justamente en crisis causada por un duelo, a las 4, 5, 6 sesiones ya están más tranquilos, ya están menos ansiosos, ya no lloran tanto, ya volvieron al trabajo, ya volvieron a recuperar el apetito, ya empiezan como a salir nuevamente de esa situación, a retomar, porque que a uno lo escuchen siempre será importante. siempre será muy importante.
Bueno, Edison, está muy interesante esta conversación, pero te quiero invitar a ti, Robin, y por supuesto a todos nuestros oyentes, a que escuchemos la siguiente nota periodística que nos habla sobre cuáles son las crisis más comunes que se presentan en las personas actualmente. Escuchemos.